Educar en igualdad para prevenir la violencia de género. Este trabajo forma parte de los contenidos que se impartieron en las sesiones de formación para el profesorado que realizó la Universidad Popular de Palencia dentro del programa Contamos Igual que se llevó a cabo a propuesta de la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Palencia. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de miradas feministas. Y hoy nos toca el blog feminista de Vela. En esta intervención vamos a hacer una introducción, hablar un poquito de la teoría de género, los micromachismos y el currículum oculto. La escuela es el espacio de socialización por excelencia donde se refuerzan, fomentan y mantienen los valores y pautas de comportamiento socialmente aceptados. Incorporar en este ámbito contenidos transversales que ayuden a identificar los aspectos sexistas y promuevan la equidad e igualdad de género en las aulas es objetivo de la educación en las escuelas, ¿no? La familia junto con la escuela son los agentes más cercanos donde se proporcionan modelos de conducta y comportamiento que la sociedad refuerza. Propiciar un mundo de iguales basado en el respeto mutuo, la eliminación de estereotipos y roles diferenciados y asumidos que son la base de las relaciones asimétricas donde se sustenta la violencia de género. Estos son los objetivos que se pretenden desde la educación en igualdad. Y partimos de cómo se reproduce la desigualdad sexual en estas sociedades formalmente igualitarias, porque decimos que somos iguales, pero hay una gran desigualdad, ¿no? ¿Participa la escuela? ¿En qué medida? ¿De qué manera? ¿La escuela también es responsable o propicia esta desigualdad, ¿no? Que luego pues conlleva... ¿Podemos reconocer que hoy en día se sigue reproduciendo el marco cultural que ampara esas desigualdades entre niños y niñas? Lyotard, un sociólogo, defendió la cultura como un conjunto de los grandes relatos en los que ésta se ha contado a sí misma. Cuando nos acercamos a estos grandes relatos, lo primero que llama poderosamente la atención es el acuerdo profundo que los ha presidido, con honrosas y escasas excepciones, ¿no? Cuando lo que se trata es de legitimar el uso y abuso de la violencia contra las mujeres. Esto es permanente en el discurso de la historia filosófico-religioso. La violencia contra las mujeres se ha legitimado históricamente a través de marcos legales. La filosofía, los valores de referencia cultural y social, el reparto de las funciones y también desde el imaginario colectivo. En la teoría de género hay cuatro aspectos que son importantes. La teoría de género para hablar de la construcción cultural, social e histórica. Estos cuatro aspectos son los roles, la identidad sexuada, la legitimación del discurso y el estatus. Vamos por partes. Si hablamos del reparto de los roles, podemos decir que el reparto de los roles son de una forma asimétrica y con poder desigual. A las mujeres se les ha asignado el mundo doméstico, el de la reproducción, la infraestructura del mantenimiento y el apoyo afectivo. A ellos, a los hombres, el mundo de lo público, de las relaciones económicas, políticas, con un mayor reconocimiento. En cuanto al tema de la identidad sexuada, podemos decir que son el conjunto de las características que definirán a las mujeres y a los varones desde los aspectos psicológicos, la afectividad, las relaciones, la inteligencia, entre otras cosas, ¿no? Esta identidad se ha construido desde la idea de la complementariedad en el caso de las mujeres, que se puede decir que han sido consideradas con una identidad de carencia. La mujer siempre es el complemento de, la media naranja de. El estatus. El estatus hace referencia al rango de género, a la importancia que se le da a hombres y a mujeres, a lo femenino y a lo masculino, a la jerarquía en la que indudablemente se ha situado a los varones en un rango superior. Y el discurso. El discurso es el discurso de la legitimación. Este sería el discurso que se legitima desde lo simbólico, lo que circula, la superestructura ideológica, que se ratifica históricamente en lo que cuenta y relata la filosofía, la religión, la ciencia, el arte y la literatura, cómo se retrata el valor que se le da a los hombres y a las mujeres. A partir de estos cuatro aspectos se ratifican y se construyen los estereotipos. ¿Y qué son los estereotipos? Pues estos son los arquetipos universales que ocurren en todas las culturas, edades, sexos y clases sociales y más, ¿no? Los estereotipos son una foto fija y simple, son la generalización de una parte del todo. Nos quedamos con eso, con una parte, no con el todo, no con el contexto. Los estereotipos generalizan la realidad, juzgamos la realidad por un estereotipo, por esa foto fija, ¿no? Se aprenden muy fácilmente porque forman parte de nuestras pautas culturales de relación, de cultura, ¿no? Se han naturalizado por su uso cotidiano en el mundo de lo social, de lo simbólico, de la cultura, del cine, de los chistes, de la literatura, de todo, ¿no? Y en este sentido, de los estereotipos, ¿qué serían los estereotipos sexistas? Amparo Tomé dice que estos conforman las expectativas, forman las formas de relacionarnos, otorgan valor o descalifican, potencian o limitan actividades, establecen roles fijos, potencian o limitan opciones profesionales y vitales. Son mecanismos del ejercicio del poder del patriarcado. Las reglas, las normas, los principios que rigen están en la base del patriarcado y se explican con el androcentrismo del que los estereotipos dan mucha cuenta. Bueno, pues vamos a hablar de qué son los micromachismos. Según Luis Bonino Méndez, un experto en este tema, dice que los micromachismos son prácticas de dominación y violencia masculina en la vida cotidiana, del orden de lo micro, de lo imperceptible, de lo que está en los límites de la evidencia, vamos, de eso que no se nota, no se nota, no se nota, pero está ahí, ¿no? Hay que hacer un análisis desde la perspectiva de género para identificarlo, ¿no? Bueno, y desde la perspectiva de igualdad, ¿no? y que está ahí, y al final el micro se va volviendo medio y más y machismo, ¿no? Los micromachismos comprenden un amplio abanico de maniobras interpersonales que impregnan los comportamientos masculinos en lo cotidiano. Son esos microabusos, esas microviolencias que procuran que el varón mantenga su propia posición de género, creando y armando una red de forma muy sutil, ¿no? Imponer y mantener el dominio y supuesta superioridad sobre la mujer, sobre la mujer que es el objeto de su maniobra, ¿no? O sobre la que él considera que está supeditada, ¿no? Es ese reafirmar o recuperar dicho poder ante la mujer que se revela de su lugar en el vínculo, es decir, muchas veces en la pareja o en las relaciones familiares, personales, tal, la mujer que se revela, el varón hace, y relaciones también sociales, ¿no? El varón hace lo que puede por reafirmar el poder frente a ellas, ¿no? Y ahí están esos micromachismos también, ¿no? Es ese resistirse al aumento de poder personal, interpersonal de la mujer con la que se vincula. En muchos casos, en la pareja y en la familia, cuesta que la mujer se empodere y admitir ese ascenso, esa igualdad, ¿no? Y es aprovecharse también del trabajo cuidador de la mujer, ¿no? Cuando el trabajo cuidador de la mujer está en la mujer y los hombres no comparten o él no comparte ese trabajo, ¿no? Bueno, vamos a ver otro aspecto que es también, como estamos hablando de la escuela, que nos importa, que es el currículum oculto. Una vez que hemos hablado de los micromachismos, porque están presentes en todo y tenemos que partir o tenerlos en cuenta, ¿no? En cuanto al currículum oculto, que sobre todo se da en los centros educativos, ¿no? Que está en todos los ámbitos de la vida, pero bueno, estamos hablando de centros educativos. Marina Subirat, que también tiene muchos trabajos en este sentido y ha hecho bastante investigación en este campo, ¿no? Marina Subirat dice que la escuela, por lo general, reproduce aquello que existe. No es consciente de los elementos que pueden ser negativos. Hay escuelas donde el profesorado se ha concienciado de la situación y están cambiando. En ellas se trabaja mucho desde la coeducación. Pero este cambio no ha existido impulsado por la administración y las leyes. Más bien depende de la sensibilidad y buena voluntad de cada centro. ¿Qué es el currículum oculto? Pues el currículum oculto suele definirse como el conjunto de aprendizajes vividos a lo largo vividos en la organización específica del centro y en lo que en él se practica. Puede ser definido también como aquellas facetas de la vida escolar en las que se aprende sin que el profesorado sea consciente de sus efectos ni el alumnado perciba su transmisión. Es decir, es todo aquello que se da en el marco de la escuela, pero que no está en las unidades didácticas o en el programa educativo, ¿no? Vamos a ver algunas de esas cosas, ¿no? ¿Qué cosas forman parte de este currículum oculto, ¿no? Bueno, pues forman parte las normas, estructuras y rutinas que tiene el centro, ¿no? Las estructuras de conocimiento implícitas en las técnicas de enseñanza, que a veces no se ven, pero están ahí, ¿no? Obligaciones que se derivan de la arquitectura de los edificios escolares. Ahora lo detallamos un poco más. ¿Quiénes son y a quiénes se refieren los sujetos de los textos escolares? Los lugares de recreo, su organización y distribución. ¿Quiénes y cómo ocupan los distintos espacios escolares? Bueno, pues dentro de este aspecto, dentro de estos aspectos que he mencionado del currículum, que habría que hablar muy a fondo de cada uno de ellos, bueno, que se puede diseccionar más, vamos a fijarnos ahora, así brevemente, en tres aspectos, que son los juegos y los espacios de recreo, quiénes son las personas, o sea, los libros de texto, quiénes son las personas que protagonizan los libros de texto, ya y la invisibilidad de las mujeres, y el lenguaje inclusivo. Thank you. Bueno, pues dentro de los juegos y sus espacios en los patios de recreo, podemos pensar o hablar o tener en cuenta la jerarquía de los juegos, las actitudes del alumnado o la falta de organización espacial que suele situar a los niños en el centro con el fútbol como rey y arrinconar a las niñas. Imaginémonos el patio del colegio o hagamos una visita por los patios de colegio si se pueden ver. ¿Cómo se ocupan? ¿Dónde está el centro? ¿Y a qué juega cada una de las personas que están allí, ¿no? Niños y niñas. Cuando se deja el juego libre, el patio así que, bueno, que hagan lo que quieran, ¿no? Cuando se deja el juego libre, los chicos acaban de ocupar los patios con el fútbol. Deporte rey, ¿no? Y actividad rey, ¿no? Se convierten en los dueños y señores del espacio. Las niñas lo tienen muy interiorizado, lo tienen muy muy asumido, como a las mujeres, su papel de cuidadoras y transmisoras de los contenidos del machismo, ¿no? Vamos, del contenido del patriarcado. Bueno, las niñas lo tienen muy interiorizado y apenas se quejan, asumen su rol y su espacio, a la esquinita o al rincón, ¿no? Los programas de educación en centros escolares, aquellos que tienen estos más planteado, ¿no? El tema de la coeducación, ¿no? Pues en estos programas, en los centros escolares reorganizan el patio para dar igualdad de oportunidades al alumnado y permiten o favorecen que haya un reparto equitativo. No es lo común, pero empieza a haber cada vez más colegios que, de aquí en Palencia tenemos algún caso, ¿no?, que sí se plantean esto, la reorganización del patio, ¿no?, de los espacios. Y esta integración, además, esta reorganización y esta integración permite que se relacionen más entre las diferentes culturas, entre chicos y chicas y entre diferentes edades, lo cual es muy positivo para la construcción de las identidades personales. Y también se ponen en valor otros juegos, además del deporte rey, como son la comba, el goma, el pilla-pilla, que también son juegos deportivos, ¿no? También es deporte, ¿no? Entramos a ese otro aspecto del currículum oculto, que es la invisibilidad de las mujeres en los libros de texto. Y en este sentido, Ana López Navajas, que es una experta en el tema, dice que no existe una historia sin mujeres, ni una cultura sin mujeres. Por eso ellas, nosotras, deben llegar a los libros de texto. Así se evitaría un empobrecimiento cultural, la discriminación femenina. A quien no se le reconocen los logros culturales, difícilmente se les puede conceder valor social, ¿no? Efectivamente, a quien no se le reconoce lo que vale, pues difícilmente se le va a dar valor, ¿no? Y supone un empobrecimiento cultural porque muchas niñas, los referentes no tienen referentes culturales en los libros de texto para carreras más a nivel científico, porque quien aparecen como en los logros científicos no son tanto las mujeres sino son los hombres, con lo cual a la elección del futuro las niñas eligen los referentes que les dan los libros de texto, y no quiere decir que no haya mujeres, es que no las han visibilizado ahí, ¿no? La presencia de las mujeres es tan ínfima que esto constituye una falsificación de la realidad. En la realidad, las mujeres han hecho una gran contribución. Cuando no se la reconoce, se está falsificando la realidad, ¿no? Es un hecho estudiado que las mujeres no pasan a lo escrito, no pasamos a la historia, ¿no? Son reconocidas grandes mujeres en el campo de la ciencia, del arte, de la política. Son reconocidas en su tiempo como escritoras, como pintoras, como creadoras de pensamiento. Pero 50 años más tarde han desaparecido de los libros que narran su época. de los libros de la historia, a los 50 años quien no se acuerde de memoria porque lo ha vivido, ya para las futuras generaciones esas mujeres no existen. Su producción cultural, como no se corresponde ni en perspectiva ni en género discursivo al canon androcéntrico, es excluida de las historias. No crea genealogía. Vamos, es decir, como el discurso que hacen las mujeres muchas veces no corresponde al canon androcéntrico, al canon que tiene establecida para interpretar la historia, para interpretar, bueno, la ciencia y tal, pues bueno, sencillamente no tienen valor, no se les reconoce el valor y son excluidas. Educar en igualdad de oportunidades implica que el alumnado, niñas y niños, aprendan las referencias culturales básicas sin omitir e invisibilizar la presencia de las mujeres. Niños y niñas necesitan estos referentes. Ellas, para lograr ese empoderamiento que supere los estereotipos y roles de género que sustentan las desigualdades. Y ellos, para aprender a valorar y respetar respetar en condiciones de igualdad a la otra mitad de la humanidad, que son sus compañeras, las mujeres. Y el otro aspecto de este currículum oculto en el que queríamos incidir o abrir una pequeña pauta para reflexionar. El lenguaje inclusivo. El lenguaje juega un papel crucial en el estadio simbólico, construye cultura. No es casual que las mujeres hayan sido borradas de él, como lo han sido del arte, de la historia, de las letras, la literatura, la ciencia y la medicina. Las personas existimos porque se nos nombra. Lo que no se ve no existe y, por tanto, no se valora. Esto sigue insistiendo en ello y son palabras de Marina Subirás. La utilización del lenguaje inclusivo consiste sencillamente en la representación simbólica a través del lenguaje de toda sociedad incluida, que incluya a la mitad de la humanidad. No se trata de añadir una A, o no se trata de añadir una A, aunque eso también es importante, ¿no? Se trata fundamentalmente de crear una cultura de igualdad a través de la visibilidad de las mujeres. Se trata de poner en valor lo que somos y cómo nos representamos. Para hacer estas notas, estos apuntes de reflexión que acabamos de mencionar, hemos trabajado con algunos recursos bibliográficos que me parece importante comentarlos también, pues bueno, para invitar a nuestra audiencia a que les consulte y les lea porque son bastante interesantes. Estamos hablando de la escuela. Sigue transmitiendo una jerarquía de géneros, un trabajo, un libro de Marina Subirats. Otro serían los estereotipos favorecen la violencia de género, de Amparo Tomé. El saber, el único embrión de libertad posible y el currículum oculto, de Ana de Miguel Álvarez. No existe una historia sin mujeres ni una cultura sin mujeres, de Ana López Navajas. Micromachismos, la violencia invisible en la pareja, de Luis Bonino Méndez. Y la sombra que se extiende por todas las mujeres, de Marcela Lagarde. Esto han sido algunas notas de reflexión o para la reflexión del blog feminista de Vela. En la edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar y coordinando el proyecto, Maribel Molina. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.